os de lleno con invitado que tengo ya aquí en el estudio para contarles muchas más cosas.
Continúas escuchando Radio Llodio. Esto es Alto Nervión.
Soy Íñigo Urkullu. Mi compromiso es construir este país, impulsar una industria fuerte, motor de desarrollo económico y empleo, en línea con los países más avanzados. Porque creo en la Euskadi de hoy y en su futuro. Tengo un proyecto para Euskadi, contigo.
El 25 de septiembre, vota Urkullu Lehendakari. Vota PNV.
Esta temporada tus desayunos van a ser de primera con Diario de Noticias de Álava.
Empieza el día con tus colores, con una taza de primera.
Y disfruta de un día glorioso.
No te puedes quedar sin tu taza conmemorativa del ascenso.
Este domingo la cartilla con toda la información con Diario de Noticias de Álava.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros... también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Encuéntralos en Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus centros Ford en Llodio y Amurrio. Restaurante El Refor. Hemos innovado nuestra carta de productos de temporada con deliciosos menús desde 20 euros. Además, dispones de un maravilloso menú del día por 11 euros que puedes ver a diario en nuestra página web www.elrefor.com o bien llamando al teléfono 945 39 33 14. Para comer bien, Restaurante El Refor, con el mejor ambiente. Disponemos de amplios aparcamientos. Restaurante El Refor, en Amurrio.
Surak, carpintería y decoración. Todo tipo de suelos de madera, parquets laminados, ventanas sin mantenimiento de aluminio y PVC, armarios personalizados y lo último en puertas lacadas y de madera. Despreocúpate, coordinamos tu obra completa. Nos avalan más de 40 años en el sector, con los mejores materiales y con las mejores y más innovadoras tendencias. Carpintería y decoración Surak. Encuéntranos en Zumalacárregui 10 Bajo o en el teléfono 94 672 65 51, o a través de nuestro mail info@surak.com.
Archain Eguna, Día del Pastor, este domingo en Amurrio. Una jornada festiva para disfrutar con el concurso interprovincial de ganado ovino de raza lacha. Concurso de queso, demostración de esquileo, exposiciones de maquinaria agrícola, artesanía, fotografía, etnografía, también comida degustación y campeonato de perros pastor, entre otras actividades. Ven al Archain Eguna de Amurrio, te invita a su ayuntamiento. Esta entrevista está patrocinada por Ortopedia Amurrio. Seguimos charlando en la sintonía de Radio Llodio y en unos segunditos nos voy a presentar al responsable del Parque de Bomberos de Ayala, Chema Ormazábal. Desde ahora insisto en que no queremos alarmar, simplemente informar, porque nos gusta además contar o por lo menos profundizar en aquellas noticias que son actualidad. La avispa asiática es actualidad, ha llegado al Valle de Ayala, eso no lo podemos negar. Además, según los datos y las cifras, cada vez las intervenciones de los bomberos son mayores en este sentido, en el sentido de eliminar nidos de avispa asiática. Esta mañana, como decía, tengo conmigo a Chema Ormazábal. Bienvenido, Egunon. Buenos días, Chema.
Egunon, buenos días.
Bueno, empieza a ser un trabajo habitual para vosotros, o más o menos habitual, el que os llama algún vecino diciendo, bueno, es que tengo un nido de avispa asiática. Los datos lo corroboran, ¿no? Hemos ido avanzando y además a pasos agigantados.
Correcto. Nosotros tuvimos los primeros nidos de avispa asiática en el 2014, que tuvimos en concreto tres en la zona de Ayala.
Sí.
Ya en el 2015, el año pasado, ya tuvimos 110 nidos, tratándolos y retirando, y durante el 2016 pues ya llevamos 70 actuaciones con retirada y tratamiento con veneno de los diferentes nidos asiáticos, de avispa asiática.
Y además hace poquito también hablábamos, creo, de un caso, corrígeme, La Tiorro, ¿dónde fue?
Sí, el viernes pasado en La Tiorro, sí. Un jardinero estaba limpiando un seto y bueno, y fue atacado por estas avispas. Sí que hay que comentar que estas avispas, si no se les hace nada, igual que las autóctonas, no atacan, ¿no? En el momento que se ven amenazadas, sí que como es normal, yo creo que se defienden, ¿no? Se defienden y sí que ataca. Pero por lo demás, si se las deja tranquilas, si no se anda con un palo o se intenta cortar o se intenta, si no se sienten amenazadas, ellas están en su ciclo biológico.
Es curiosa la evolución, el número además que va incrementando además de casos o de nidos. Claro, preguntarte porque al fin y al cabo tú eres un poco el experto, me imagino que os habéis tenido que poner al día poco a poco y por la necesidad, pero ¿cómo llega la avispa asiática aquí? Que es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿En Euskadi ocurre lo mismo en el resto de provincias o cómo ha llegado aquí?
Como tú bien dices, al final la avispa asiática ha llegado y nos hemos tenido que poner al día y vamos, y se intenta controlar lo que es esta invasión de esta avispa, ¿no? Así un poquito la cronología es sobre el 2008 entró por la parte de lo que eran las landas, ¿no? Uh-huh. Parece ser se comenta que vino en un barco maderero de la parte de Asia, bueno, y se instaló. Durante este tiempo entró en la zona de Gipuzkoa, que fueron los primeros que tuvieron este problema, sobre el 2010-2011, y ahora se está expandiendo por todo lo que es la cornisa cantábrica, ¿no? Uh-huh. El año pasado también bomberos de Vizcaya tuvieron unas 1000 y pico intervenciones con los nidos de avispa asiática.
Claro, además me decías fuera de antena que suelen estar cerca de la costa o intentan estar cerca de la costa, ¿no?
Sí, vamos, parece ser que su hábitat natural, donde más a gusto está, vamos a llamarlo así, suele ser en esta zona de Cantábrica, ¿no? Sí que es verdad que en Álava, por ejemplo, se han detectado algunos nidos más hacia el interior, más uh-huh. hacia la Rioja Alavesa, pero bueno, no es la incidencia que tenemos aquí.
Claro, esto igual no lo sabemos ni siquiera ni tú ni yo, pero han venido para quedarse, o en estos casos tenemos que acostumbrarnos, desgraciadamente, a la avispa asiática.
Yo creo que sí, yo creo que, ¿sí? que han venido para quedarse, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar y a convivir. Uh-huh. Hay un problema, ¿no? Hay un problema importante, ¿no? Que su ciclo biológico, hay una época que se alimentan de proteína. Y uno de sus alimentos son las abejas. Entonces uh-huh. los apicultores, la verdad es que están muy, muy preocupados, por este tema. Y bueno, pues habrá que intentar controlarlo. También es verdad que en Gipuzkoa, yo según las noticias que tengo y la información que tengo, es que ya se ha estabilizado también su crecimiento, ¿no? Al principio fue exponencial y ahora parece ser que ya se ha estabilizado y ya están, no tiene un incremento mayor que el año pasado. Uh-huh. Entonces esperemos que en esta zona también pues llegue un momento en que se estabilicen y no evolucionen hacia que haya una invasión uh-huh. de avispas.
Ojalá,
Yo creo que su evolución también llegará un momento en que se establezcan y que se mantengan ahí.
Sí, ojalá, porque no queremos alarmar, que es un poco el objetivo simplemente informar, pero sí que es verdad que queda un poquito de susto cuando uno se encuentra con una avispa asiática más grande de lo normal, un color además muy oscuro tirando a negro, un aguijón bastante grande, da un poco de respeto. A mí por lo menos me da un poco de respeto, ¿no?
Sí, son avispas grandes y bueno, y las vamos a ver y se van a ver, ¿no? Pero también es verdad que hay una avispa autóctona, la avispa cabro, que es más amarilla y es del mismo tamaño, ¿eh? Y con esas llevamos conviviendo durante mucho tiempo. Desde mi punto de vista también estas son bastante, vamos a entre comillas, urbanitas, ¿no? Suelen estar en setos, suelen estar bastante en las zonas urbanas. Y nosotros los nidos que quitamos es en la zona urbana. No quiere decir que esto no haya en el monte, también es verdad, porque se ven, ¿no?
Claro.
Y sin embargo la autóctona suele estar más en el monte. Entonces tampoco, aunque hay, no es tampoco tan visible. Estas las vamos a ver bastante y nos vamos a tener que acostumbrar a verlas.
Bueno, luego te pregunto alguna cosa más. Antes sí que me gustaría compartir con los oyentes algo que me explicabas fuera de antena, que me ha parecido además muy interesante, aunque sea en cuatro pinceladas, un poco su proceso biológico. Porque hay una época del año en la que sí, quizás, ¿no? Es cuando tiene mayor incidencia, luego hibernan, cuando ya parece que han desaparecido, pero volverán. ¿Cuál es un poco ese proceso? ¿En qué proceso estamos a día de hoy?
Sí, bueno, vamos a resumir un poco su ciclo biológico. Las avispas, las reinas, hibernan, ¿no?
Sí.
Entonces, sobre mayo, junio, ya con el buen tiempo ya, salen y crean unos nidos primarios. Estas reinas crean estos nidos primarios y crean más reinas, ¿eh? Entonces, que suelen ser pues de un tamaño como de un balón de balonmano o así.
Uh-huh.
Entonces, ya una vez que han creado estas reinas, crean los nidos secundarios, que son los que normalmente también solemos ver en árboles que son ya de mayor tamaño. Estos, bueno, pues ahora es la época en la que ya estamos empezando a quitar estos nidos secundarios en árboles, y luego ya van evolucionando hasta noviembre, a principios de diciembre, ya que empieza el invierno, que empieza ya el frío, en el cual hay reinas que se esconden, vamos a llamarlo así, se esconden, hibernan, y los nidos que vemos en los árboles, esos ya dejan su actividad y desaparecen.
¿Y aprovecháis para quitarlos?
Quitarlos los quitamos en el momento que tenemos un aviso. Nosotros, en el momento que tenemos un aviso, vamos, localizamos el nido, vemos si le podemos retirar o lo tratamos con biocidas, con veneno, y lo marcamos, ¿no? Y luego hay una base de datos en la cual nosotros vamos marcando, porque esta responsabilidad es de medio ambiente, ¿no? De Diputación de Medio Ambiente. Y nosotros somos colaboradores, ¿no? En estos momentos también hay empresas que colaboran con medio ambiente de Diputación para la retirada de esos nidos. Nosotros vamos, los miramos, y si hay algún riesgo para población, los eliminamos. Y si no, bueno, si está en el medio rural, pues bueno, pues llamamos, damos aviso. Pero si intenta eliminar, quitar, si intenta que todo el nido que veamos, eliminar.
Desaparezca. Decíamos, se queda vacío ese nido, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Hiberna la reina?
Eso es.
¿Meses de tranquilidad?
En esa parte del ciclo biológico, en diciembre por ahí, finales de noviembre, principios de diciembre, los abandonas, esa reina va, hiberna, y luego ya en mayo vuelve a salir, vuelve a crear esos nidos primarios, vuelve a crear más reinas, y se vuelve la expansión de la avispa asiática.
Claro, me viene a la cabeza, y me imagino que también a vosotros os pillaría un poco a contrapié, cuando la avispa asiática llega al Valle de Ayala a recibir las primeras llamadas, oye, que tenemos aquí una cosa rara que es como una avispa, ¿qué formación recibís? ¿Alguna, ninguna? ¿Y cómo os enfrentáis también a esto? Porque me imagino que para vosotros también era algo desconocido, ¿no?
Sí, hombre.
Claro, ¿cómo son esas primeras actuaciones?
Nuestras referencias eran los bomberos de Guipúzcoa, ¿no?
Sí.
Y sí que se, vamos, ya los trajes de apicultura normal, porque nosotros siempre estamos quitando las abejas, que por cierto, a las abejas le damos un tratamiento muy favorable, o sea, intentamos cogerlas, nunca las matamos, intentamos cogerlas y luego ya se lo damos a apicultores para que, bueno, para que las críen. Y tuvimos que adaptarnos a eso con unos trajes especiales, que son más gordos, que son más para la picadura de esta avispa.
Sí.
Y bueno, y poco a poco pues hemos ido aprendiendo con lo que nos han enseñado de Guipúzcoa y lo que hemos aprendido nosotros.
Autodidactas, poco, pues, completamente.
Eso es.
Pero eso
más,
sí,
más o menos, sí, más o menos.
De la cabeza a los pies, tapados completamente, como un apicultor, que se haga una idea a los oyentes, como si uno fuera un astronauta,
traje,
prácticamente.
El traje es bastante más
gordo. Más gordito, sí.
Con lo cual, además en época de verano, con lo cual sudamos más. Uf. Porque se pasa bastante calor.
Qué barbaridad. Claro, la picadura de una avispa asiática, también me decías antes fuera de antena, aparentemente o en principio, si uno no tiene una alergia a cualquier picadura o picadura de avispa, tampoco iría más allá que de unos picores, un grano y demás, ¿no? Tampoco es que entrañe, bueno, un más, peligro algo que, o algo es algo más, más.
Algo más que picadura, que granos y eso, algo más. Pero bueno, es como una picadura de una avispa de autóctona, ¿eh?
Sí.
Nosotros hemos tenido casos con los bomberos que nos ha picado pues a través del guante, o que estábamos un poco separados y ha venido alguna por ahí y ha picado. Y bueno, pues si se inflama, es una picadura, vamos a decir, un poquito más que la de abeja, pero como una picadura de avispa de autóctona.
¿Y la sensación? Cuando se encuentra uno con un nido primario o incluso secundario, el primero, si es ya como un balón de malo en mano, imagínense ustedes el secundario, que es un poco mayor.
Sí, sí, hay nidos hasta 50.
Me imagino que imponen, esos nidos y las avispas en sí, claro.
Repito, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, no pasa nada. Ellas están a lo suyo y nosotros a lo nuestro.
Sí.
Pero en el momento en que oyen ruido, o hay luz, o se mueven hojas, o se ven amenazadas, la verdad es que se defienden y sí imponen, sí imponen. Salen del nido e intentan atacar al que les va a atacar. Y sí que los bomberos, aunque tengamos estos equipos especiales, están rodeados de avispas para poder acceder al nido y quitarle.
Insisto en esto, porque la verdad es que el trabajo que hacéis es un trabajo encomiable en estos casos también.
Pero repito, si no se le hace nada al nido, las avispas, que las hemos visto y las veremos en por la calle, ellas se están alimentando y bueno, y ellas están a lo suyo. Uh-huh. Solamente atacan como las avispas de aquí o como las abejas si se ven amenazadas.
Vamos vamos con la parte práctica también, porque si algún oyente viera o viese cualquier nido, que además lo están haciendo a día de hoy, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos a dar y cuáles son los pasos que luego dais vosotros también, una vez que recibís el aviso, Chema?
Bien, en el momento que detecten un nido de avispa asiática o un nido de avispa común o de abejas o cualquier insecto que, bueno, es peligroso, entre comillas, que llame al 112. Llama al 112 y el 112 llamará a nuestro centro de coordinación, a CECO Miñones, y CECO Miñones nos pasará el aviso.
Sí.
Nuestro proceso normal es, nosotros vamos, vemos, certificamos que es de avispa velutina o es cabro, o es abeja, o lo que ya determinamos qué avispa es. Y luego lo que, si es avispa velutina, lo que intentamos es retirar, cogerle, uh-huh, si se puede, ¿sí? Si se puede, coger. Y si se están en árboles que están altos, que no podemos acceder a ellos, lo que hacemos es, mediante unas pértigas, envenenamos al nido con unos biocidas especiales, con lo cual neutralizamos el nido. Todo eso lo dejamos marcado en una base de datos, uh-huh, con lo cual ya sabemos qué nidos han sido tratados. Uh-huh. Más o menos eso, pero el ciudadano que llame
112, que no haga absolutamente nada,
que las deje tranquilitas, que sí, no las deshaga nada, ellas estarán alimentándose, normalmente suelen estar en los árboles, suelen estar bastante altas, o sea, no hay ningún problema. Uh-huh. Ellas en el momento que se ven amenazadas, sí, responden, pero si no están a lo suyo.
Y otra cuestión que me viene a la cabeza, claro, gracias a Dios no estamos en una zona donde tengamos quizás incendios habituales, y seguimos cruzando los dedos, bueno. Pero claro, mi pregunta es, estando los que estáis además en el parque de bomberos, que siempre lo hemos dicho que os encantaría tener más compañeros o más personal, ¿cómo os dividís en estos casos? Es decir, ¿os ha tocado algún caso en el que digáis, mira, tenemos que intervenir en tal accidente, en tal incendio, nos están llamando vecinos con un nido de avispa, de lo que sea? No sé si hay prioridades en estos casos o cómo intervenís, claro. O tenéis una ayuda externa, no lo sé.
No, ayuda externa estamos nosotros, ¿no? Claro que la avispa asiática para nosotros no es una urgencia o emergencia, es, pero entre comillas también.
Sí.
Entonces, intentamos organizar. Nosotros recibimos la llamada, como no es algo urgente, bueno, pues ya nos organizamos de tal forma que, bueno, pues esperamos o al día siguiente o estamos por la mañana, que, bueno, pues suele estar en su oficina y estoy yo también, pues para verlo. Y también es verdad que nosotros intentamos quitarlo por la noche. Los nidos los quitamos al anochecer, ¿no? O los tratamos al anochecer, porque es cuando están, cuando pillamos a todas en el nido, ¿no? Es cuando más cogen.
Cuando vuelven a casa.
Eso uh-huh. Es. Sí, porque parece ser que si una reina tiene la capacidad de que, si está eliminado su nido, tiene la capacidad de realizar otro nido. ¿Ah? Entonces lo que intentamos es coger a todas las avispas.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí que se nos ha dado casos de que, claro, porque al final van dos bomberos, dos o tres, y claro, en el parque en un momento dado, con el mínimo de cuatro, igual se queda un bombero. Entonces, bueno, intentamos organizarnos. Uh-huh. Y sí que nos ha ocurrido
que no es fácil.
Y sí que nos ha ocurrido que estando en una actuación nos ha surgido otra. Bueno, ya también llevamos todos los equipamientos y lo primero es la urgencia o la emergencia, ¿no? Y bueno, también ir a esta Arceniega, que tenemos 21 minutos de viaje en vehículo, pues bueno, pero bueno.
Bueno. ¿Y qué localidades nos están dando más problemas en cuanto a nidos? Hablaba un poco del caso de la Tiorra aquí en Llodio. Uh-huh. Aquí en Llodio quizás más, no lo sé, o ha sido más o menos en toda la comarca.
Está
la retirada de nidos.
Está en toda la comarca, pero yo creo que Llodio y Amurrio es donde más intervenciones sí. tenemos. Pero sobre todo igual es por eso, porque yo creo que se ven los nidos y hay más población, entonces es donde más avisos recibimos.
Uh-huh. Una última cuestión, porque cuando te decía, bueno, no hemos tenido muchos incendios, hacías así con la cara, no sé si ha sido un verano tranquilo o no,
estamos tranquilos, pero bueno, el nivel sí. de riesgo es bastante alto.
Es importante, ¿a que
bastante
sí?
alto, sí.
Mucho calor, ahora parece que llega lluvia a partir de hoy, veremos a ver lo que ocurre, pero sí que es verdad que tenemos el pantano de Maroño, que lo veía yo, por cierto, este fin de semana, muy bajito eso para empezar, y luego tenemos la hierba, la tierra, muy 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 seca, muy amarillenta.
Sí, hay poca humedad en el suelo, hay poca humedad en la vegetación, las campas están muy secas. En el, lo que es bosque, pues bueno, todavía queda algo de humedad, pero a ver si llueve, a ver si reverdece, a ver si bajan las temperaturas también.
Chema, creo que no nos dejamos nada. Algo que nos hayamos dejado en el tintero, creo que no. Ese teléfono que es el 112 de emergencias, sí, sí. No hagan nada, no cojan la escoba, no agiten los brazos.
Importante. Ellos no hacen nada. No hay que alarmar.
Abran ventanas en el caso de que entraran en su casa, no intenten con el trapo darle, se marcharán,
es como una avispa
normal.
Y luego el tamaño, ¿no? Que sí que nos llama
impone
la atención.
Impone el tamaño y el color.
También es verdad que tenemos una avispa autóctona, que es más amarilla, esta es sí, negra, es sí, más sí, amarilla, sí. Se diferencian bien, que es del mismo tamaño también, y bueno, pues...
Pero igual yo creo que es por el color, ¿eh? Yo creo que es por el color. Yo he tenido la desagradable ocasión de encontrarme con una avispa velutina asiática y a mí me ha impuesto sobre todo el color negro.
Sí,
yo creo que quizás por el color.
Y creo que también es, repito, que igual la vemos más por la calle,
sí,
¿no?
Sí.
La vemos más alimentándose insectos, la vemos más, que la otra igual no la vemos tanto. Pero uh-huh. sí, tenemos avisos y bueno, pues intentamos...
Hacerlo lo mejor posible.
Pero yo creo que va a estar difícil el tema.
Sí.
Yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con ellas y, bueno, yo sé que se están haciendo investigaciones para ver si se puede erradicar, que no se expanda más, que lo que donde están, que no se expandan pues hacia el interior, pero a ver.
Uh-huh. Bueno, pues Chema Ormazábal, responsable del Parque de Bomberos de Ayala, mil gracias por tu visita, por la información. Teníamos ganas, además, de hablar de este tema. Llevamos todo el verano pensando, a ver si hablamos un día con el Parque de Bomberos, porque creo que la información viene muy bien. Yo creo que nos hemos quedado mucho más tranquilos y viendo que es algo, entre comillas, que está siendo común o empezando a ser común, también nos quedamos más tranquilos.
Ahora,
¿eh?
Y a partir de ahora recibiremos más, sí. Más avisos, porque lo suelen hacer en árboles de hoja caduca, suelen ser pelotas, ya te digo, de 50 centímetros o así de diámetro. Y luego ya en noviembre, por ahí cuando se empiezan a caer las hojas, se empiezan a ver, están ya en el final de su ciclo biológico.
Bueno, y animo a todo el equipo, que os enfrentáis también a cosas a veces que uno no sabe ni lo que es, pero bueno, al final, como todo en la vida, se tiene que acostumbrar uno y aprender. Chema, mil gracias y hasta pronto. Es que ricasco.
Gracias a vosotros.
Esta entrevista ha sido patrocinada por Ortopedia Amurrio. Ortopedia Amurrio, sillas de ruedas, andadores, acondicionamientos de baños, ayudas a domicilio. Ortopedia Amurrio, estamos en la calle Frontón número 4 bajo. Teléfono 945-890201 en Amurrio, establecimiento concertado con Osakidecha.
Campaña de matrícula y deportivo municipal baño. Date de alta de Amurrio. Date de alta para septiembre sin pagar matrícula y benefíciate de un ahorro de hasta 59,70 euros. Incluye el uso libre de todas las instalaciones. Acércate al polideportivo de Amurrio y aprovecha las condiciones de esta promoción.
25, 25, 25. ¿Por qué no se me quita este número de la cabeza? Porque llegan los Shopping Days a Muebles Bautista. 25 días al 25% de descuento en todas las secciones y comienzas a pagar en enero de 2017. Solo hasta el 15 de octubre. Bautista, muebles y decoración en Llodio, en el Polígono Santa Cruz número 1.
Hola, Irache. ¿Qué haces este fin de semana?
Pues estoy reservando para ir a comer al restaurante Los Arcos de Quejana. Los niños se lo pasan pipa en el Gastelecu. Y gracias a las monitoras, podemos comer tranquilos.
¿Y cuándo están las monitoras?
Todos los fines de semana, desde la 1 del mediodía a las 9 de la noche.
¡Qué buena idea! Me apunto.
Restaurante Los Arcos de Quejana. Reservas en el 945-399320.
El rastrillo se lo ofrecemos por gentileza de Inmobiliaria Iruñalán. Vamos allá con los anuncios del rastrillo. Les cuento que se busca piso en alquiler para octubre. Es urgente, de particular a particular, no de inmobiliaria. 622 21 92 76. También les cuento que se ofrece mujer para trabajar en labores del hogar, limpieza, cuidado de mayores y de niños. 612-56-42-36. Se vende mueble modular compuesto de cama abatible, dos roperos de color nogal. 660-76-92-25. Chica con experiencia y referencia, se ofrece para cuidado de ancianos o niños. 678-97-63-89. También se ofrece mujer para trabajar de camarera, labores del hogar, cuidando personas mayores. 634-03-1107. Se ofrece mujer para trabajos de limpieza o cuidado de mayores. 688-65-77-61. Además, también se necesita camarera con experiencia para bar restaurante en Llodio, chefclaudio@gmail.com. Próxima construcción de viviendas unifamiliares en Orozco, en un entorno privilegiado. En parcelas de terreno de 500, 600 y 700 metros cuadrados, viviendas distribuidas en dos alturas con garaje para dos vehículos. Posibilidad de personalizarlas a tu gusto. Más información y venta en Iruñalam, Plaza Alberto Acero número 13 de Llodio. Teléfono 946720253.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado.
Visita tu centro auditivo GAES en Llodio, en la calle Pío 12, número 5.
Estar informado es fundamental. Y si además te proponemos estar bien informado de lo que pasa en tu barrio, en tu pueblo, en tu comarca, con tus equipos. El informativo local de Radio Llodio crece. Información rigurosa, detallada, actual y completa a partir de las 2. Busca toda la información que te interesa, vista desde todos los frentes, con las voces de sus protagonistas en Radio Llodio. La información está en la calle y te la acercamos para que la conozcas y opines. Porque sabemos que la información es fundamental para ti. Escúchanos en el 98.8. Radio Llodio, crecemos contigo.
La 1 y 26 minutos tenemos ahora mismo, 31 grados en la calle. Aprovecho para recordarles que tenemos además a nuestra disposición durante toda la semana la frutería Yala, con fruta de temporada que además está muy buena, con verdura también para un buen plato de verdura o de puré al día, que es lo aconsejable. Están en la avenida Zumalacárregui de Llodio, en la calle Frontonera Murrio, con buenos precios, calidad y variedad.
Quiero que aparezcas.
Y la voz de este hombre, que se llama Pablo López, seguro que ustedes ya le han identificado, y nos canta Lo saben mis zapatos.
No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas. Quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme. Pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor y no, no lo sabe nadie, nadie, no. No quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben mis amigos. lo saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben esta mano. Quiero repartir, lo saben los humanos.
Está patrocinada por Goar Ferretería. Y en esta mañana también queremos visitar la localidad de Arciniega, que además está de bote en bote últimamente, y lo que nos queda todavía, pero concretamente vamos a visitar a una de sus vecinas. Ella es artista, pintora, Teresa La Fragua. Seguro que su nombre le suena, y seguro que mucha gente dice, hombre, si Teresa es la autora de la exposición de Belenes del Mundo. Yo creo que más o menos Teresa y Belenes son dos palabras que están ya a día de hoy muy unidas, pero como decía, Teresa también se dedica a la pintura, y el pasado mes de agosto, 31 aproximadamente, cerraba una exposición que ha tenido durante 2 meses en el Museo Etnográfico de Arciniega y en Palma, con una nueva exposición de la que vamos a hablar ahora, que está ubicada en Vitoria-Gasteiz. En primer lugar, la saludo. Bienvenida, Teresa Egunon. Buenos días.
Egunon.
Muy buenos días. Muy bien. Me imagino que encantada de todos modos de que te identifiquen como la autora de la exposición de Belenes del Mundo.
Bueno. También cuando me hablas así de mí parece que soy aquí una persona conocida, y no es así tampoco, ¿no? Pues sí, con la exposición, pues bueno, lo hago con mucho sentimiento. Es una exposición que tanto Sabir como yo nos encanta y queremos transmitir, bueno, a la gente que nos visita, bueno, el esfuerzo que hacemos, ¿no?, de cada año ir recopilando piezas y ir sorprendiendo un poquito. Pues sí, la verdad es que me gusta.
Bueno, se ha cerrado una exposición, por cierto, también, que ha estado un par de meses en el Museo Etnográfico de Arciniega. ¿Qué sensaciones has tenido, Teresa? ¿Ha gustado? ¿Cómo han sido estos 2 meses?
Bueno, yo no es que haya estado ahí en la exposición, porque, bueno, como sabéis, es el Museo Etnográfico. Bueno, pero me ha transmitido personas que luego vuelves en la calle o no ves, porque hay gente, ha pasado bastante gente que no es conocida por mi parte, y me han trasladado desde el Museo Etnográfico que sí que ha sido muy visitada, y bueno, pues que a la gente que ha pasado que le ha gustado, que le ha parecido una exposición interesante. Al ser una retrospectiva, bueno, pues quieras que no, a la gente también le sorprendes un poco tus comienzos y las variantes que haces en diferentes años, el cambio también de pintura o de material, ¿no? Pues porque, aunque no quieras, pues todos con la edad también vamos cambiando, vamos evolucionando y captando nuevas ideas y nuevas vivencias, Y también en el lienzo también lo transmites, ¿no? No es que siempre haya una línea recta, ¿no? Va habiendo unos cambios. No digo que a mejor, pero va habiendo unos cambios, ¿eh?
Que además es, yo creo que la evolución natural de cualquier artista, ¿no? Que va cambiando. Claro, y ahora hablamos de una exposición en Vitoria-Gasteiz. Háblame de este proyecto, porque además está en un sitio, bueno, pues diferente, original, y sobre todo me gustaría saber qué es lo que has llevado, qué parte de tu obra has llevado a Vitoria-Gasteiz.
Sí, bueno, pues la verdad es que sí es diferente para mí porque nunca había expuesto en un restaurante. Restaurante Don Producto y tú, bueno, ha hecho una apuesta y yo creo que es interesante, ¿no? Para las personas que hagan, que tengan una actitud o que pinten o que hagan otro tipo de obra, ¿no? Y, uh-huh. y de arte. Y quieren hacer, bueno, pues que el que vaya allí a ese restaurante a comer o a degustar, ¿eh? Más bien la palabra degustar. Y además, muy bien, porque vamos. Tienen un servicio y la comida es estupenda. Dirán, bueno, ahora está haciendo propaganda porque tiene ya la exposición. No, yo creo que Don Producto y tú tiene ya un nivel, es muy conocido en Gasteiz. Uh-huh. Y saben, el que va a comer sabe que va a comer un producto muy bueno. Entonces, ellos lo que han hecho es una apuesta interesante porque quieren hacer una fusión, un intercambio, un conocimiento, ¿no?, de gastronomía con arte, ¿eh? Sí. Empezaron con la exposición de Xavier Sancho Tena, escultor, ¿eh? Y a las personas que iban a ese restaurante le chocaba, ¿no? Dicen, hombre, ¿no? Les asombró. Y gustó también bastante, uh-huh, el tener, estar ahí sentado, ¿no? Pues tú degustando unos platos, un ambiente, y estar rodeado al fin y al cabo de arte y de un artista que puedes conocer o no conocer, pero que te cambia, ¿no? Son, sí, otras formas y es otro ambiente. Las paredes son sus mesas o sus sillas, pero luego que ves, hay una escultura con unas formas en diferentes puntos de las salas, uh-huh, pues quieras que no, te va a llamar la atención, ¿no? Y en este caso, pues yo llevo pintura, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo he vivido también la experiencia directamente porque, bueno, se ha abierto esta semana.
Uh-huh.
Y estás comiendo ahí al mediodía, porque la idea de ellos es que el autor de esa obra, y bueno, va a haber otras exposiciones después de la mía, lógicamente, porque eso es la idea que ellos tienen y creo que está gustando y que es interesante. Y bueno, pues ves que la persona asidua, además me llamó la atención un señor mayor, bueno, pues que con una incapacidad, pues una silla de ruedas, le llevaba a su acompañante.
¿Sí?
Y nada más entrar, pues una persona que es asidua, entonces no es como alguien que no va. Y se empieza así a mirar y dice, anda, ¿y esto? ¿Y esta pintura? Claro, que estaba en la mesa de lado y estaba viéndolo, aunque no quisiera, ¿no? Y ya la persona que le estaba teniendo, no, es que esto es de pintura, tal, qué bonito, cómo me gusta, diferente, tal. ¿Y quién ha pintado? ¿Cómo está? Y el artista, ¿no? Bueno, quiere decir que luego veías a gente y observabas, que veías eso, que miraban como un poco sorpresa, ¿no? Uh-huh. Esto está cambiado, ¿qué es? Y que a la gente luego pues le gustaba, ¿no? Porque la idea era que el autor de esa obra esté allí y la gente, si le quiere preguntar algo o lo interesante, pues que te lo pregunten, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia por mi parte que es bonita, ¿no? Que uh-huh, veías la sorpresa y también veías que le gustaba. Que podías haber oído lo contrario, ¿no?
Por también, claro.
Lógicamente, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues tiene además un local que, bueno, que te puedes lucir, ¿eh? Porque es diferente, no es una
eso pared. También es importante, ¿no? Tener un lugar donde la obra luzca también, que no quede regada a una esquina.
Exactamente, no es una pared lisa. Bueno, pues tiene unos paneles, además, con unas formas geométricas en cobre. Y luego, bueno, pues tiene una terraza abierta de cristalera que la persona que pasa por la acera, pues está viendo la obra, ¿no? Y cuando estás después en el café o estás tomando algo, pues veías que la gente pasaba y se quedaba así mirando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que es una apuesta que han hecho, me parece una idea interesante. Los pintores que, bueno, pues sabemos de personas que van a ir después de mí, que además también están aquí en la Arciniega, ya bien que voy a tener nombres, para ser sorpresa y hablar con ellos,
¿sí?
Pues también me parece una idea interesante, ¿no? Uh-huh. El que llegues a más gente, ¿no? Que tú la obra la tienes en ya, bueno, expuesta en tu casa o no expuesta porque tienes mucha obra y la tienes tú en tu estudio, ¿no? Y la sacas a la calle, diríamos, y la gente disfrute, ¿no?, de verla, ¿no?
Uh-huh. Además, en un lugar diferente, ¿no? Cuando va a comer, a cenar. En concreto, ¿cuántos cuadros has llevado y, sobre todo, qué es lo que representan? ¿Algo en concreto? Teresa, ¿tiene una línea argumental la colección que has llevado? ¿Son cuadros de diferentes etapas de tu vida artística?
Sí, bueno, pues he hecho una selección un poco pensando en también en que la gente que va pues tenga... Bueno, que le pueda gustar un tipo de obra a otra, ¿no? Hay personas que le gusta el paisaje, hay personas que le gusta más lo que es el abstracto, ¿no? Y hay personas que les gusta otro tipo de pintura, ¿no? Lógicamente, he llevado 5 cuadros de los temas de Archiñega que había hecho para la exposición, porque quieras que no, pues quieres llevar a Archiñega donde hagas una exposición.
La tierra es la tierra.
Yo siempre que he hecho exposiciones, temas de Archiñega llevamos. No como en esta última, que era una retrospectiva aquí en el Museo Etnográfico, y en realidad hice 12 cuadros con temas de Archiñega, ¿no? Llevo 5, ¿sí? Porque siempre hay que sacar a tu pueblo fuera.
Hombre, por supuesto.
Y llevarlo. Y luego lo que he sacado también es temas de Bilbao, lo que es un tema evidentemente de Bilbao, pues, que está la escultura Oteiza, que me parece interesante, que rompía un poco lo que es el edificio, temas de la ría, luego también naturaleza muerta, y luego diferentes temas de diferentes ciudades de aquí, vamos. ¿Mm? Y que la gente vea, pues, cambios con colas. O sea, una época también que pinté bastantes cuadros pues con periódicos, papeles, que sí, que los tapan, pero que están ahí, ¿no? Que hacen un resalto y que puedes leer la noticia, ¿no? De ese momento de lo que había en la prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues he intentado el hacer cosas que sean vayan correlativas, que no choquen mucho, porque, bueno, sé que lleve un desnudo con un color con mucha fuerza, que me encanta.
Sí.
Pero bueno, cuando ya colocas la exposición, pues me lo traje para el estudio, porque dije, rompe bastante, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también era una exposición que yo no, es que la sé, que la iba a hacer ahí, pero tampoco con mucho tiempo, porque si no, pues sí que me hubiera gustado haber roto un poco con todo lo que tenía hecho y haber preparado una exposición para expresamente, pero también tengo otra en el Parque Museo San Petena, uh-huh. en Bozate.
¿Es
porque
verdad?
Ahí el Ayuntamiento de Baztán hace todos los años la Ruta del Arte.
Uh-huh.
Ahí en Baztán hay muchos pintores, y bueno, los pintores son muy buenos. Y se hace una exposición en diferentes puntos, y lo original es que hay muchos pintores que hacen en su propia casa, en el estudio, la exposición. Es una manera de entrar a su casa, ¿eh?
Uh-huh.
No digo a su salón, pero sí a una casa del autor. Uh-huh. Y ahí hago todos los años también una exposición. Este año también he hecho unos cuadros, hay 17, pero es una exposición que la preparo todos los años para ahí.
Uh-huh.
Y bueno, pues entonces en la de Vitoria, en Gasteiz, en la de Un Producto y Tú, lo que he hecho es coger 5 temas del 16 y luego he ido cogiendo pues del 14, del 13, del 8, también un poco una línea de cuadros para esa exposición, y no tenía tanto como para elegir o para seleccionar, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como... me estaba diciendo el otro día el gerente de Un Producto y Tú, dice, como claro, yo no conocía una parte, sí, yo conocía la obra, y dice, pero eso me parece interesante, ¿eh? Y como te digo, casi te gusta mucho el abstracto, pues ya sabes que tienes que ir preparando algo.
No te va a dar la vida, ¿eh? De momento en Baztán y en Vitoria-Gasteiz, como decíamos. Por cierto, que tengo aquí una crítica que he leído de Enrique Francés Bodegas, que me ha gustado mucho también para hacernos quizás una idea de la obra de Teresa. Dice que luz, color y composición encuentran en la obra de Teresa una visión que nos deja pensativos, quizás porque todo es armonía y bienhacer. La colección resuma de estos criterios, todo tiene su razón de ser. El mundo artístico de la autora es su manera de ver la vida, de un tono natural, sin estridencias, eso sí, aparentemente cada pincelada está en su lugar, marcando diferentes criterios y formas de plasmar el entorno. Muchas veces, intimismo o intimísimo, y otras dando a la obra un aspecto de encuentro casual, cosa que no creo, porque todos y cada uno de los cuadros tienen un estudio de pre y postproducción. ¿Te gusta ser también meticulosa a la hora de pintar, Teresa?
Sí, bueno, soy bastante con el pincel rápida. Bueno, como ya me conoces, no creo que creas que yo estoy en los espacios de espacio. Al decir meticuloso, ¿no? Igual el oyente da la sensación de que estoy con el pincel, ¿no? Como marcando los trazos, ¿no?
No.
Y yo, mis trazos son fuertes, ¿eh? Y rápidos, ¿eh? Pero sí que sé lo que quiero plasmar en ese lienzo, ¿eh?
Uh-huh.
Que me está saliendo de dentro, ¿no? Y cuando pienso algo que quiero hacer, como hice el Santuario de la Encina aquí en Archiñaga, yo hice con unas colas unos movimientos en el lienzo, y cuando yo he hecho esas colas no estoy sabiendo exactamente la caída, sí que la veo y sé lo que hago porque es mi mano la que va, ¿no? Pero luego lo que hay queda. Entonces, cuando yo vi ese lienzo con esa cola ahí en él, dije, ¡oh, qué idea! ¿Qué voy a pintar aquí? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me dice? Y lo que me decía en ese momento, y mi idea que me fluyó al hacer eso, es que esas formas eran unas raíces. Entonces hice el santuario con el árbol de la encina, uh-huh, y las raíces se envolvían al santuario, ¿eh? Para otra persona igual está viendo el cuadro y si no le doy la explicación dice, ¿por qué ha envuelto con tantas líneas y de tantas formas delante del santuario? Si el santuario hay que verle, ¿no?, su arquitectura, ¿no? Y a mí me dio esa idea, ¿no? Bueno, pues va un poquito por ahí, ¿no? Que cuando tengo el lienzo delante, o bien con pintura o bien con material, yo sé dónde va ese material, ¿no? Es decir, pongo el papel o pongo unas cuerdas o yo qué sé, un material en vidrio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo tengo un montón de cosas, las miro y yo sé exactamente si quiero coordinarlas o que las líneas o las formas vayan equilibradas. Uh-huh. Va un poco por ahí, yo también. Yo pienso, que no se lo he preguntado.
Bueno, pues hoy queríamos, por cierto, saludar a Teresa por eso. Bueno, doble exposición, quienes tengan la oportunidad de acercarse a Baztán, también al Museo Sancho Tena que tenéis allí, que se acerca a ver la exposición, y quien no, en Vitoria-Gasteiz, en el restaurante Don Producto, y tú, ahí tienes también tu colección de cuadros. Llegarán, me imagino, que más exposiciones, pero yo te tengo que preguntar para terminar también por otra cosa ajena a la pintura, aunque también es cultura, como son las fiestas de Archiñaga y el mercado medieval de Archiñaga. El mercado medieval llega este fin de semana, las fiestas las concluíamos ya este domingo. Me imagino que en Archiñaga estáis en pleno furor en esta época del año.
Pues sí, la verdad, las fiestas, bueno, aquí también felicitar a todos los que, bueno, han participado y los que las han hecho, pues que son los jóvenes de aquí de Archiñaga, con el ayuntamiento, lógicamente. Y bueno, yo creo que las han hecho muy bien. Siempre sabes que no llueve a gusto de todos y a veces queremos cosas que se pueda bailar más, por ejemplo la verbena, que es más conjuntos, a veces más para los jóvenes. Los que tenemos otra edad decimos, hombre, pues queremos un poco de baile. Pero yo creo que en Archiñaga todas las personas son muy participativas, los vecinos, vecinas, sean fiestas o sea cualquier cosa que se haga aquí en el pueblo, ¿no? Y este sábado, bueno, pues es un mercado medieval. Ya pues hay mucha afluencia de público, pues bueno, es un mercado que ya lleva años y está sentado, y bueno, pues esperemos que salga también como en otras ediciones, uh-huh, y que nos sorprendan, ¿no?, los que lo hacen, que siempre, cada año, pues traen sorpresas, que eso, bueno, ya habrán hablado contigo, supongo.
Hablaremos esta semana, sí.
Y te contarán con más detalle, ¿no? Uh-huh. Yo como vecina, pues bueno, y dentro de la Asociación Etnográfica Artea, que como sabes estoy, pues todos los años hacemos un esfuerzo en sorprender al visitante, y este año también vamos en la misma línea. De hecho, ya el jueves ya hemos quedado la gente de la asociación, tenemos que bajar todo al casco, el viernes montar. Quiere decir que no es algo que se haga en media tarde, ¿eh? Que uh-huh, necesitamos jueves, viernes y sábado estar al, pues eso, solemos estar a las 7 de la mañana ya para ultimar todo para la apertura, ¿eh?
Bueno, pues Teresa, solamente es el inicio del curso, ya vemos cómo tienes la agenda. Seguiremos hablando el resto del curso, y todo el que quiera ver tu obra, ahí tiene esa doble excusa, un poquito más cerca, en Vitoria-Gasteiz. Hasta pronto y un abrazo, Teresa.
Lo mismo, gracias, agur.
Esta entrevista ha sido patrocinada por Goar Ferretería, servicio de cerrajería a domicilio, mirillas digitales, cerrojos de seguridad, estamos en campaña profesional de primavera, paneles japoneses, mecanismos de store y todo tipo de rieles para cortinas. Goar Ferretería, en Llodio. Ven a Archiñaga y disfruta de nuestro mercado de antaño. Con calejira, teatro callejero, combates medievales, danza vertical, juegos medievales, molienda en la fragua, cantos medievales, despiece del cerdo y mucho más. Este sábado te esperamos en Archiñaga, en el mercado de antaño. Estás invitado.
A la hora de viajar, autobuses Onieva. En Onieva disponemos de una flota de modernos autobuses con las últimas medidas en seguridad. Para excursiones, bodas, salidas a comidas o cenas, viajes concertados para particulares o empresas, en Onieva le ofrecemos todos los servicios en transporte de viajeros. Para largos y cortos recorridos, autobuses desde 15 hasta 67 pasajeros. Solicite presupuesto sin compromiso. Autobuses Onieva, una empresa al servicio del viajero. La mejor manera de viajar. Estamos en los Caminos Viejos número 14, en Areta, Llodio. Para más información y reservas, llámenos al 94-672-6445 o en www.onieva.com.
Iñigo Urkullu naiz, hauxe da nire konpromisoa. Industria sendo bat sustatzea, garapen ekonomikoa eta enplegua bultzatzen dituena, herrialde garatuenen bilduari jarraituz. Gaur egungo Euskadiren etorkizunean sinesten dut, proiektu bat dut Euskadirentzat zurekin.
Irailaren 25ean Urkullu lehendakari bozkatu, EAJ PNV bozkatu.
La Agencia de Desarrollo Local, junto con la Diputación Foral de Álava y la Cuadrilla de Ayala, organizan un curso de iniciación al mantenimiento de Equipo Industrial 1, dedicado a formar personas que vayan a desarrollar su actividad en las áreas de montaje e instalación de maquinaria y equipo industrial o en los servicios de asistencia técnica SAT de empresas de fabricación de bienes de equipo y máquinas herramientas. Duración 100 horas. Fechas del 15 de septiembre al 24 de octubre. Horarios de 3:30 de la tarde a 8:30 de la tarde. Destinatarios, las personas desempleadas que deseen iniciarse en el campo del mantenimiento electromecánico industrial. Más información en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio. Teléfono 944-034-980.
Esta temporada tus desayunos van a ser de primera con Diario de Noticias de Álava.
Empieza el día con tus colores, con una taza de primera.
Y disfruta de un día glorioso.
No te puedes quedar sin tu taza conmemorativa del ascenso.
Este domingo la cartilla con toda la información con Diario de Noticias de Álava.
Foru Aldundiak eta Arabako Mendi Federazioak martxan jarri dute Mendigarbi APP berria. Aukera ematen dizu ingurumenari egindako kalteak zure mugikorraren bidez jakinarazteko. Hortaz, honakoren bat aurkitzen baduzu, Asiako listorraren abiak, kontrolik gabeko isuriak, motordun ibilgailuak kaietarako baimenik ez dagoen tokietan, bidezka moztuak, egoera zarrean dauden seinaleak edo animaliakiak gogoratu. Erabili Mendigarbi APPa.
Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
10 minutos para que lleguen las 2:00 p.m. y vamos también, como les decía al inicio del programa, a cerrar nuestro magazine de esta mañana de martes con el Udaltalde 21, Nervio Ibaizabal. A la vuelta de las vacaciones tienen también noticias que contarnos y les cuento que se pone en marcha, o se va a poner en marcha el Observatorio Comarcal de la Energía con la presentación además a los responsables municipales. Esto que supone un ahorro para los ayuntamientos y por ende también para los ciudadanos, se lo pregunto al responsable, como decía, del Udaltalde 21, Víctor Ayerdi, bienvenido. Buenas mediodías.
Hola, igualmente.
Eguardión. Bueno, a la vuelta de las vacaciones hay que ponerse las pilas, aunque en esto del medio ambiente, de ahorrar y demás, hay que estar constantemente trabajando. Pero, ¿qué es esto del Observatorio Comarcal de la Energía? ¿Qué se pone en marcha ya?
Bueno, es un proyecto innovador, interesante, que a veces no es fácil que se entienda, porque la energía es algo intangible y no es como el residuo que se toca y se ve y huele, pero que tiene, en nuestro caso, este Observatorio Comarcal de la Energía, un triple objetivo, que es, digamos, un triple ahorro en consumo energético, en kilovatios hora, en el gasto de la factura energética, ahorro de euros, y de las emisiones de gases de efecto invernadero, de GEIS, de CO2 o equivalente, de una manera continuada y consolidada en el tiempo. ¿En qué consiste esto? Es una aplicación informática energética, un software de contabilidad energética que tiene un apoyo externo para conocer de manera continua si la facturación es correcta, si la contratación es correcta, y también para conocer el comportamiento energético de la totalidad de los edificios municipales y de los cuadros de alumbrado público de los municipios que participan en una plataforma comarcal. Y además de esto, que es una herramienta de gestión interna muy valiosa, tendrá una dimensión social, divulgativa o educativa, que es un portal energético al que desde cualquier conexión web se podrá acceder con información sobre el consumo energético, el coste económico y la emisión de gases de efecto invernadero por municipio. ¿Con qué fin? Primero, con concienciar, y segundo, para comparar. Uno podrá decir, ¿por qué mi escuela o el polideportivo de mi municipio o la casa consistorial o X consume un 15% más o menos que el vecino? Por metro cuadrado, por usuario, por habitante. Entonces es una manera de que se asuma la gestión colectiva de un bien escaso, muy costoso económicamente y ecológicamente, como es la energía, y que justamente desde ese conocimiento mejoremos hábitos de uso y también se tomen medidas, en su caso, de inversión o de actuación. Entonces, digamos que es una pequeña revolución de cómo llevar la gestión energética a nivel comarcal.
Y de implicarnos también a nosotros y a nosotras, porque además somos, yo creo que también parte, ¿no?, de esta gestión. Claro, todo esto se va a presentar a los responsables municipales, ¿o ya se ha presentado, Víctor?
Sí, se presentó el jueves pasado el proyecto y el plan de trabajo, y ahora se pone en marcha una serie de flujos de información, de completar la plataforma, de formación para los técnicos que tengan que estar al frente de esto. Y cuando sea visible, sí que nos gustaría hacer una presentación pública para que se entienda, porque esto que son palabras, si uno lo ve en gráficos, en euros, en kilovatios hora, en gases de efecto invernadero, claro, sacará conclusiones por municipio, por equipamiento, por cuadro. Es, digamos, es aplicar las nuevas tecnologías a algo que está ahí, que no nos hemos preocupado, pero que se puede gestionar de manera mucho más eficiente, como es la energía que consume el municipio, los equipamientos públicos municipales.
Y vamos a alucinar, literalmente, cuando tengamos acceso a esa plataforma, que haciendo a veces cosas sencillas se puede ahorrar muchísimo en la factura eléctrica, por ejemplo.
Efectivamente, esto, digamos que la gente enciende la luz y le funciona, es como el agua, y bueno, pues abres el grifo, te sale y no te preocupas más. Pero claro, digamos que no es algo como un fenómeno meteorológico, depende todo de cómo se use, se actúe, con qué tecnología, etcétera. Entonces, por ahorro económico y por ahorro ecológico hay que replantearse muchas cosas, y la mejor manera es medir. Cuando mides, puedes actuar. Si no mides, no actúas. Es como en casa, cuando llevas la contabilidad y dices, bueno, pues ahora me ajusto esto, lo que sea. Si no, pues tú gastas hasta que se acaba. Pero no. O sea, en estos tiempos la cultura de la medida, de la gestión eficiente de los bienes públicos es fundamental. Y esto que compete al responsable municipal, compete también a la ciudadanía. Y para eso lo mejor es información, que la gente sepa cuánto cuesta económicamente el consumo energético, cuánto cuesta ecológicamente, cuántos gases de efecto invernadero suponen el que tú vayas a la, o sea, tu polideportivo emite unos gases de efecto invernadero porque consume X kilovatios hora, X unidades de gas, del combustible que tenga en cada caso. Entonces, esta divulgación nos va a permitir a todos cambiar al responsable, pues con nuevas tecnologías y nuevos hábitos, y a la ciudadanía también con nuevos hábitos y nuevas medidas. Entonces, es un cambio de chip importante y que nos lo facilita esta, digamos, esta tecnología, esta estrategia Smart City, que ahora está de moda, pues aplicado a pueblos pequeños y medianos, pues que también tienen derecho a funcionar así.
Por supuesto, si ahorra el ayuntamiento, además ahorramos todos. Y luego también, y ya para terminar, me imagino que una baza fundamental con la que contáis es que los consistorios están predispuestos también a ello, ¿no?, a participar de estos observatorios y demás proyectos que ponéis encima de la mesa.
Hombre, el primer beneficiado directo de manera inmediata es la contabilidad municipal. O sea, entonces todo lo que suponga ahorro, pues es bienvenido. Nosotros siempre decimos que cuando economía y ecología van de la mano, es una unión muy fuerte. Y en este caso es así. O sea, economía y ecología van de la mano. Entonces esto interesa, por diferentes razones, a todo el mundo. Es, en primer lugar, a los responsables municipales.
Bueno, pues por la parte que nos toca, se van a ver afectados Arrancudiaga, Zoyo, también Hugo Miravalles, localidades de nuestra comarca que se suman a ese observatorio comarcal de la energía. Tendremos durante el curso muchas más buenas noticias, Víctor, pero como siempre, gracias por explicárnoslo de una manera tan sencilla. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto. Agur, bye. la 1:58 en la calle, 31 grados y medio. Qué día de bochorno, ¿eh? Uf, madre mía, cómo se nota, casi no corre el aire. Bueno, que llega Galerna esta tarde. Si van a circular, cuidadito, si van a salir por ahí, un paraguas, porque lo más posible y probable es que llueva, y además os han dicho que con fuerza. Les dejo con la información, con los deportes, pero antes con un poquito de publicidad, y mañana volvemos con muchas más historias aquí, a la sintonía de Radio Yodio. Hasta mañana, sean felices, sabor.
Ortopedia Fuerte, servicio concertado con Osakidecha. Análisis biométrico de la pisada y de la marcha. Plantillas ortopédicas a medida, laborales, infantiles, deportivas y geriátricas. Fajas y corsés preventivos y terapéuticos. Venta y alquiler de ayudas técnicas. Silla de ruedas fijas y plegables. Bastones, andadores, muletas. Grúas de traslado y camas articuladas. Sillas eléctricas, scooters. Pida presupuesto de alquiler sin compromiso. Ayudas para la vida diaria para personas mayores. Cojines y colchones antiescaras. Ortopedia Fuerte, servicio concertado con Osakidecha, calle Viña Vieja, teléfono 946721921.
AD Interior Design. Diseño de interiores para locales comerciales y viviendas. Construcción y diseño de stands. Diseño de espacios expositivos. Escaparatismo y decoración. AD Interior Design. Damos respuesta con las mejores soluciones de diseño, optimizando espacios y ahorrando costes de obra y fabricación. La mejor solución para cada proyecto es AD Interior Design. Nos ajustamos a las necesidades de cada cliente. www.ad-medioestudio.com 680-933794. Reporta Murrio. Empresa Aldea Módulo 7.
¿Quieres reparar la carrocería de tu vehículo para que luzca como el primer día?